La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Buenas noches, son noches de martes y 13 de mayo de 2025. Iniciamos la edición 2000, mira cómo estamos, 2000 no, 2025, sí, 4710 de la noche con Esther aquí en Radio Voz. Cifras, datos, números, bueno, unos pocos para hablar de una temática que tiene que ver con la actualidad y que evidentemente es interesante, y os cuento. 9 de cada 10 españoles cree que la justicia no trata igual a un político que a un ciudadano corriente. El 78,5% considera que tampoco trata del mismo modo a ricos y pobres, según una encuesta del CIS que revela que una mayoría del 54,9% de los ciudadanos están insatisfechos con el funcionamiento de la democracia. El muestreo del Centro de Investigaciones Sociológicas tampoco deja bien parados a los medios de comunicación, porque el 80,7% de los encuestados sostiene que se hacen eco de bulos y mentiras y el 88,7% piensa que favorecen a unas opciones políticas o intereses políticos más que a otros. Con entrevistas telefónicas realizadas el pasado mes de abril, el estudio apunta además que son las Fuerzas Armadas la institución en la que más confianza tienen los españoles, al obtener una puntuación media de 6,8 sobre 10, mientras los partidos políticos quedan a la cola con una nota del 2,96. Una mayoría de los españoles da un aprobado, además, al trabajo de los jueces y confía en el funcionamiento de los tribunales de justicia y del Estado de Derecho, mientras que por lo general desconfían de los políticos y de los partidos políticos y se fían poco del Gobierno y del Parlamento. Así lo refleja el estudio de opinión pública Confianza en la Sociedad Española 2025 de la Fundación BBVA, que llevaba a cabo su Departamento de Estudios Sociales y Opinión Pública mediante una encuesta representativa entre los pasados meses de diciembre de 2024 y enero de este año. En concreto, la mayoría de los encuestados dan de media un 6 en una escala de 10 en confianza a los jueces, donde un 31,8% les otorga una nota de 8 a 10 y solo un 21,8% les suspende. Además, un 65% de los españoles aprueba el funcionamiento de los tribunales y un 75% valora positivamente al Poder Judicial. Eso sí, un 40% no cree que la gran mayoría de los jueces esté al margen de las disputas de los partidos políticos y aprueban a los jueces si son preguntados si se comportan de manera objetiva o si defienden los valores democráticos con notas en torno a un 6. Donde sí son más tajantes los españoles es en que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, 8,2 sobre 10, que la separación de poderes es fundamental, 8,3, o que la independencia judicial es un pilar básico del Estado de Derecho, con un 8,2 sobre 10. Pues bien, con este punto de partida, hoy en la noche con Esther en Radio Voz vamos a hablar de un concepto tan universal como la justicia. Sí, ¿qué opinas? ¿Crees que la justicia es igual para todas las personas? ¿Con qué argumentos defiendes tu postura? ¿Qué perspectiva tienes acerca de la administración de justicia en España? ¿Confías, en general, en el trabajo de los jueces y abogados, del engranaje legal? ¿Qué perspectiva tienes acerca del sistema judicial y su relación con la política?
We'll be right back.
repasemos algunas ideas. El tercer estudio del CIS sobre la calidad de la democracia concluye que un 85% de los encuestados consideran que no hay medios suficientes para combatir la corrupción. Repasemos alguno de estos datos. Un 78,5% de los españoles están muy en desacuerdo o en desacuerdo con la afirmación de que la justicia trata igual a ricos y pobres. Un 89,8% está en desacuerdo con que la justicia trata igual a un político que a un ciudadano corriente. O lo que es lo mismo, 9 de cada 10 creen que la justicia no es igual para todos. Además, un 78% están en desacuerdo o muy en desacuerdo con que en procesos judiciales que afectan a partidos políticos, la justicia siempre sea imparcial. Son algunas de las conclusiones de este tercer estudio realizado por el CIS sobre la calidad de la democracia. Las personas de entre 25 y 34 años con un 68% y las de 18 a 24 con un 72,6% son las que presentan los porcentajes más bajos a la hora de considerar la democracia como preferible a cualquier otra forma de gobierno. Hablaremos sobre todo de cuestiones que tienen que ver con la justicia. Bueno, alguna idea más. Un 85% de los encuestados piensan que los actuales mecanismos de los que dispone el sistema democrático en España no son suficientes para luchar contra la corrupción. Un 14% piensa que sí. Las Fuerzas Armadas son las mejor valoradas, 6,8 son la institución que más confianza ofrece a los ciudadanos, seguida de los tribunales de justicia con un 4,76, los gobiernos regionales con un 4,7 y el Tribunal Constitucional con un 4,27. Los partidos políticos, 2,96, los sindicatos, 3,58 y el gobierno central con un 3,67 son las instituciones peor valoradas por los ciudadanos. Un 62,9% de los encuestados defienden que es muy prioritario, bastante prioritario, que los dos principales partidos se pongan de acuerdo con una fiscalidad justa en la lucha contra la violencia de género y en la gestión de fondos europeos, además de en política exterior. Bueno, un 87,6% además tiene claro que deberían crearse o ampliarse las formas de participación ciudadana en las decisiones políticas. Bueno, vamos a darle alguna vuelta más también a esto. Más diálogo, la nueva ley para agilizar la justicia. Escribe la mediadora del Instituto Gallego de Resolución de Conflictos, Marina de la Cuesta, que el pasado 3 de abril trajo un gran cambio para la justicia en España con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, una nueva norma que busca agilizar los procesos judiciales y reducir la saturación de los tribunales promoviendo soluciones fuera de los juzgados. Para ello establece que antes de acudir a juicio, las personas deben intentar resolver sus conflictos mediante métodos alternativos, conocidos como MASC, medios adecuados de solución de controversias. El objetivo de esta reforma es claro, explica: menos juicio, más diálogo y un mejor uso de los recursos públicos. De hecho, la propia ley lo explica con una metáfora llamativa. Antes de entrar en el templo de la justicia, se ha de pasar por el templo de la concordia. En otras palabras, se fomenta el acuerdo antes de llegar a la confrontación judicial. Los MASC incluyen opciones como la mediación, la conciliación privada, la negociación directa entre las partes o con sus abogados, e incluso la opinión de un experto independiente. Además, en determinados asuntos civiles y mercantiles, acudir a la vía extrajudicial es requisito obligatorio, independientemente de que se alcance o no un acuerdo. Para ello, la norma introduce un elemento coercitivo. Las partes que incumplan esta obligación verán inadmitida su demanda, pudiendo ser condenadas en costas, bajo el argumento de un abuso del servicio público si no se acude a estos MASC con la debida buena fe procesal. A pesar de los beneficios que promete la ley, esta experta dice que también genera dudas. Uno de los retos más grandes para los abogados será encontrar un equilibrio entre la confidencialidad de las negociaciones y la necesidad de demostrar que realmente se ha intentado resolver el conflicto sin llegar a juicio. En teoría, esta reforma debería hacer que la justicia sea más rápida, efectiva, fomentando que las partes alcancen sus propios acuerdos. Sin embargo, su éxito dependerá de cómo se implemente en la práctica. Existe el riesgo de que este requisito se convierta en un simple trámite. Para que funcione de verdad, será clave garantizar el acceso a estos métodos alternativos, especialmente para quienes tienen menos recursos, y asegurar que los profesionales que intervienen estén bien formados, dice también Marina de la Cuesta. Pero no pensemos que esto nace ahora, estos medios adecuados de solución de controversias. Organizaciones como OIG Resolución llevan años ayudando a las personas a encontrar soluciones fuera del juzgado gracias a estos mecanismos. Y se puede afirmar que son efectivos, situándose como una opción válida que optimiza recursos. Si se consigue, crea, aplicar bien esta reforma, se podría estar ante un sistema judicial más eficiente, accesible y enfocado en el diálogo antes que en la confrontación. Bueno, también leíamos a Sergio Oliva en La Voz de Galicia. Hablaba de algo que ocurría también pues a principios de este año 2025, recordando que el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal. El texto legal que modifica el sistema de oposición, de promoción y de especialización de los jueces se aprovecha para materializar un proceso de estabilización de jueces sustitutos y magistrados suplentes que va a suponer un sistema excepcional de acceso a la carrera judicial. El proceso que pretende el Gobierno supone, cree, un grave riesgo a la independencia judicial al crear una especie de puerta de atrás para designar a jueces al margen del sistema de oposiciones, con un texto que contiene reformas graves y otras preocupantes. No entraremos tampoco en tecnicismos al respecto de todo esto, pero lo vamos a dejar también aquí. Bueno, más ideas. Los españoles aprueban a los jueces, pero suspenden al gobierno y a los políticos, como comentábamos. Y la confianza depende también de la ideología, de la cuestión que relaciona también la política con la justicia. María Petronela Popiuk, que es doctora en Derecho, abogada y mediadora y profesora de Derecho y Criminología y Seguridad en la Universidad Camilo José Cela, habla también de la justicia dialogada en base a la cuestión de la Ley Orgánica 1/2025 a la que ahora aludíamos, que abre en España esta nueva expectativa, los medios adecuados de solución de controversias, MASC, para que dejen de tener un papel secundario y se consoliden como una vía preferente en la resolución de conflictos civiles y mercantiles previa a la vía judicial. Desde la entrada en vigor de esta ley, explica, quien quiera presentar una demanda deberá demostrar que ha intentado previamente resolver el conflicto a través, precisamente, de uno de estos medios. ¿Qué beneficios tiene este sistema? Bueno, los resume. Menor coste económico y emocional. No es lo mismo una conversación guiada que un proceso judicial de años. Mayor rapidez. Los acuerdos se pueden alcanzar en semanas frente a los meses o años que dura un procedimiento judicial. Control del resultado, porque las partes pueden construir juntas la solución en lugar de dejarla en manos de un juez. Y la conservación de relaciones, muy importante en conflictos familiares, vecinales o empresariales, donde las partes deben seguir conviviendo o colaborando después del conflicto. Para el sistema judicial, además, el uso extendido de estos medios libera recursos y permite que los tribunales se centren en los casos que realmente requieren una decisión judicial. Cree que implementar esta reforma no implica solo modificar las leyes, sino transformar nuestra forma de entender y gestionar el conflicto. Para lograrlo será esencial garantizar el acceso universal a estos medios, MASC, formar adecuadamente a los profesionales que los faciliten y sobre todo sensibilizar a la ciudadanía sobre la existencia de vías más humanas, eficaces y colaborativas para resolver sus diferencias. Dice que en el fondo la clave de todo está en la educación. Solo si se fomenta desde edades tempranas una cultura del diálogo, el respeto y la escucha activa, podremos construir una justicia verdaderamente accesible y transformadora. Claro, estos temas tienen que ver sobre todo con las cuestiones que podríamos enfocar desde la perspectiva de lo cercano. Pero saliendo de esto, que es también tema de actualidad en asuntos legales, volvemos otra vez a la cuestión de la confianza. Si confiamos efectivamente en el sistema, en cómo funciona, en si efectivamente es igual para todas y todos y lo que eso puede suponer, puede significar en la práctica. ¿Qué te parece? Bueno, dice también esta experta de la Universidad Camilo José Cela que la justicia no siempre se encuentra en una solución o resolución escrita, sino en el valor de mirarse a los ojos y buscar juntos una salida al conflicto. Cada acuerdo nacido del diálogo es en sí mismo una forma de justicia hecha a medida, consciente y duradera. Claro, en algunos otros casos efectivamente no va a poder ser así porque lo que se está juzgando efectivamente pues es un delito que ya requiere de otro arreglo y sobre el que no media acuerdo. Nos quedamos con el titular. 9 de cada 10 españoles no cree que la justicia sea igual para todos, no creen que trate igual a un político que a un ciudadano corriente y que no trata de la misma forma a quienes tienen recursos económicos y a quienes no los tienen. Pues de todo esto queremos hablar esta noche en Radio Voz. Pues de esto se trata. Hoy en la noche con Esther en Radio Voz hablaremos de un concepto tan universal como la justicia y la administración de justicia, claro. ¿Crees que la justicia es igual para todas las personas? ¿Con qué argumentos defenderías tu postura y qué visión tienes con respecto a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en estos momentos? ¿Qué perspectiva tienes acerca de la administración de justicia en España? ¿Confías en el trabajo de los jueces, de los abogados, del engranaje legal en general? ¿Qué perspectiva tienes acerca del sistema judicial y su relación también con la política? Evidentemente, claro, podríamos abordarlo desde una perspectiva técnica o hablando con profesionales efectivamente del mundo legal, del mundo judicial, pero la idea es que conversemos sobre la percepción de la ciudadana y del ciudadano, con el conocimiento que podamos tener, incluso superficial y muy por encima, de cómo funciona esto de la justicia, ¿no? Es un gran tópico y evidentemente, bueno, es importante también que nos planteemos la confianza que podemos tener en cómo funciona esto del sistema legal, ¿no? Bueno, hablemos de ello. Te vamos a invitar a que nos llames al 981 13 44 33, nos escribas a la noche con Esther @radiovoz.es y también te sumes a la noche con Esther en Facebook. Tendremos hoy con nosotros a la coach y consultora de bienestar integral Silvia Estevez Touriño. En una nueva edición de su espacio vamos a ser más felices. Seguiremos andando en las diferentes herramientas que tenemos pues, para poder buscar bienestar y para poder ir construyendo también una vida más satisfactoria. A ver qué nos cuenta hoy. Tendremos tiempo para Directo a la Salud. Estará con nosotros el doctor Pedro Tormo, como cada noche, a las 10, para responder a las preguntas de la audiencia sobre temas de salud. Y hoy toca Florista. Sí, en pleno mes de las flores estará con nosotros Mari Carmen Rosendo en una nueva edición de Todas las Flores. Tendremos música, por cierto, que nos va a llevar al mundo del cine, de las películas. Bueno, de hecho, muchas veces la perspectiva que tenemos del mundo judicial pasa por películas que hablan de juicios, de abogados, de casos y de resolución de conflictos por la vía judicial. Bueno, y tenemos una idea probablemente bastante cinematográfica de cómo funciona esto. Bueno, pues juguemos también con esta idea. Hasta las 2 de la madrugada tenemos una amplia noche por delante para poder charlar, conversar, acompañarte, acompañarnos y poder charlar un poco y llegar a conclusiones, discrepar, debatir o sencillamente charlar y lanzar ideas. ¿Te apetece? Pues venga, a nosotros nos encanta la idea una vez más. Marcos Villar está al frente del control técnico de sonido. Una noche más, os habla Esther López. Comenzamos.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Pues como decíamos, vamos a escuchar música que tiene que ver con el mundo del cine y de las películas. De hecho, esta canción se titula así, Movie, película. Vamos a escuchar a Tom Misch.
That the fire we both made still burns a little in you. I wrote to you every day. Did my letters find a way? Our memories on my screen. Two lovers in this mystic dream. Baby, come back to me. Come back to me. Too much time on my phone. Baby, do you still sleep alone? Come back to me. Come back to me. Remember me. Fresh out of black and white. That you move somewhere far away. Is your number the same as before? I can't ignore the time may have changed your ways. Does my record still hang on your wall? Such a sentimental way to groove. I hope it still touches you. Baby, come back to me. Come back to me. It kills me to see you leave. So I came home and made this beat. Baby, come back to me. Come back to me. Remember me. Fresh out of black and white. On every screen, would you realize what you meant to me? Or was it mystery? Remember.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Estamos en La Noche con Esther y en Radio Voz. Vamos leyendo algunas de las opiniones que nos dejáis ya en La Noche con Esther en Facebook, planteando nuestro tema de hoy. Enseguida charlaremos con Silvia Estevez en Vamos a ser más felices. Carmen dice, para nada es igual para todas y todos. En la exposición lo dice muy bien, los poderosos, los políticos, los ricos, casi siempre se van de rositas, mientras los más vulnerables lo tienen peor. La justicia no debe ser fácil de aplicar, tiene muchos matices. Me parece muy bien que exista, en según qué casos, la amistosa, y a veces funciona. Ramón dice, yo soy uno de esos 9 de cada 10, en alusión a los que no creen que la justicia sea igual para todos. Isabel, vos noites, buenas noches, Esther y audiencia. No, rotundamente no. La justicia no es igual para todas y todos. Lo vemos cada día. Los políticos ahora en activo y desgobernando más que gobernando. Están rodeados de delitos punibles y demostrados y aquí no pasa nada. Un español de a pie como yo o cualquiera comete la tercera parte de delitos y ni pasas por el señor juez, hasta no se sabe cuándo. Pero mientras estás en prisión a la espera. Y aquí, y en especial la clase política, nada. Porque no me imagino yo haciéndome con una cátedra, por ejemplo, y estar disfrutando tan ricamente en República Dominicana, dice. O por Obtener un catálogo de señores en mi teléfono y colocarlos en puestos públicos. Tengo fe en que la justicia, aunque lenta, me quite esta forma de pensar. De momento no confío, dice Isabel. Rosa apunta. Yo también creo que los medios, algunos favorecen a unas opciones políticas más que otros. Que la justicia debe operar igual para pobres. Cuando decimos pobres, ¿a quiénes estamos incluyendo? ¿A quiénes estamos incluyendo? Pregunta. Que para ricos o influyentes, porque si no fuera así, la justicia sería comprable, con lo que no sería justicia. A pesar de los muchos fallos, yo también creo que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, nos dice también esta oyente. Bueno, van llegando las primeras opiniones, los primeros comentarios con respecto a nuestro tema de fondo, y vamos a hacernos, como de costumbre, unas cuantas preguntas. Sigo bajando por nuestro muro para descubrir más cosas. Dice Rosa también en Facebook, para los que tienen cargos políticos no es igual la justicia, lo estamos viendo, nos dice también. Muy bien, gracias. Asimismo por esta escrita, y sigo repasando lo que nos contáis aquí en Facebook. Adelante, Gladys. La justicia de este país está totalmente arrodillada ante los intereses del gobierno de turno y sus palmeros. Bueno, pues opiniones muy directas que van llegando ya a nuestra página en Facebook. Preguntas. ¿Crees que la justicia es igual para todas las personas? ¿Con qué argumentos defiendes tu postura? ¿Qué perspectiva tienes acerca de la administración de justicia en España? ¿Confías en el trabajo de los jueces, los abogados, los profesionales del engranaje legal en general? ¿Qué perspectiva tienes acerca del sistema judicial y su relación con la política? Nos hacemos eco de la última encuesta del CIS, que llega a la conclusión de que 9 de cada 10 españoles cree que la justicia no trata igual a un político que a un ciudadano corriente, y cerca de un 80%, un 78,5%, considera que tampoco trata del mismo modo a ricos y a pobres. Lo dice una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas. Pues tenemos, desde luego, mucho de lo que hablar y mucho que comentar también. Te vamos a invitar a que llames al 981 13 44 33 y nos dejes tu opinión. A que nos escribas a lanocheconester@radiovoz.es y nos dejes también tu comentario en La Noche con Esther en Facebook. Tendremos tiempo para charlar sobre todo esto y para, bueno, pues responder también y seguramente debatir sobre este tipo de cuestiones. ¿Qué consideración tienes también de los profesionales de la justicia? Pues habrá tiempo de poder irlo comentando, poder irlo planteando también. Muy bien, estamos a punto ya para una nueva edición de un espacio que nos invita a ser más felices. Vamos a ser más felices. Así nos lo cuenta nuestra invitada. La va saludando también la audiencia internauta. Rosa, buenas noches, Silvia, un beso. Mismo mensaje de parte de Carmen. Y Cristian dice un fuerte abrazo a Silvia, de veras. Pues lo tenemos ya todo listo para esta nueva edición de Vamos a ser más felices. Nos acompaña una semana más la coach, consultora de bienestar integral, formadora en felicidad y bienestar y fundadora de Sumaset, Silvia Estevez Touriño. Silvia, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, bien, echábamos de menos escucharte también. Bienvenida de nuevo al programa, que de vez en cuando las agendas, ¿verdad?, se lían y, bueno, sí, van pasando las semanas. Y decimos, wow, ¿cómo pasa
las
el tiempo?
Agendas están, sí, complicadillas en este momento.
Oye, lo cual es muy saludable, bueno, que la agenda esté llena y que haya mucho que hacer es muy saludable. Otra cosa es que a veces digas, caramba, que no me da tiempo a todo. Entonces, eso, claro, tenemos que ir ahí gestionando, pero bueno, que haya lío está bien, sí, es muy saludable,
hombre,
¿no?
Claro que sí, sí, hombre, bueno, claro que sí. Qué bien, el qué tema bien. Es cuando la agenda ya está un poquito llena de más, que ahí es cuando ya hay que también decir, uy.
Pero bueno, hay que parar. Sí. Hay momentos, ¿eh? También, no sé si a ti te pasa, seguramente sí. ¿Sabéis cuando a veces tienes un montón de cosas que hacer y curiosamente lo haces todo rapidísimo? Quiero decir que todo va así como muy fluido, ¿no? Y dices tú, anda, sí, pero qué bien lo estoy llevando sin estresarme, ¿no? Y sin embargo hay otras veces en las que te da la sensación de que corres mucho más y sin embargo no eres tan productiva. Es muy raro eso. ¿Verdad? Esto pasa, ¿no?
Sí, bueno, hay muchos factores, ¿no? Ahí, porque, sí, bueno, pues también depende de cómo te sientas en ese momento.
Puede ser.
Depende de cómo te organices, el tiempo.
Probablemente, ¿sí?, parte del tiempo va por ahí.
Aquí,
también, sí, sí.
Claro,
puede ser, ¿eh?
En, en mis cursos de liderazgo siempre pongo la matriz de Eisenhower, ¿no? Con lo que es lo importante y lo urgente,
claro.
Lo que es importante pero no es tan urgente, lo que es urgente y no es tan importante, y lo que es que no es ni importante ni urgente. Entonces, al final, si coges la matriz y eres capaz de organizarte y luego de llevarlo a cabo,
claro.
Es increíble cómo funciona una matriz que no tiene nada.
Claro, como todo, entrenamiento. Esto hay que practicarlo y cuanto más se practique, ¿no? Mejor nos organizaremos posiblemente, ¿no?
Está bien, está bien. Bueno, por eso estamos ahí con nuestros queridos recordatorios, porque...
Ahí estamos, vamos a recordar.
Como la clave, ¿no? Hoy por la mañana estaba en una sesión de coaching con un gerente. Y estamos apuntando el tema de los recordatorios, de lo importante que son los recordatorios, porque cuando quieres adquirir un hábito, pues tienes que tener primero recordatorios y luego repetir.
Oye, pues hoy vamos a hablar de los recordatorios constantes, concretamente.
Constantes.
Bueno, ¿cómo vamos a entrar en este tema? Y alguno dirá, uy, qué pereza, estar haciendo algo constantemente. Bueno, también respiras y no te enteras, estás respirando constantemente. Así que a lo mejor es cuestión de facilitarlo un poco. ¿Qué significa esto y por dónde vamos a entrar al tema de los recordatorios constantes?
Bueno, la verdad es que es como una idea muy facilita, porque tampoco es que tenga mucha ciencia, ¿no? La palabra de recordatorio constante.
Sí.
Porque, bueno, vivimos en este mundo que va como a 200.000, a esa velocidad vertiginosa. Y, bueno, pues parece que todo nos lleva como hacia una corriente que nos permite parar poco, ¿no? Y a veces preguntarnos. Pero si lo piensas, no sé, la tecnología, las noticias, pues los compromisos que vamos adquiriendo, ¿no? Todo va hacia ahí, ¿no? Hacia esa corriente loca que no para, ¿no? Y si realmente nos preguntásemos, y bueno, pues aquí invito un poco a la audiencia a que, bueno, pues que se reformule, ¿no? La pregunta de ¿cómo quiero vivir realmente? ¿Qué quiero recordar cada día?
Sí.
¿Y qué tipo de persona quiero ser?
¡Uy!
Y esto es curioso.
Sí, sí.
Es muy curioso porque, claro, me viene a la cabeza de estos días con líderes, ¿no? Y claro, el tema del ser cuesta bastante porque al final pues vamos generándonos a lo largo de nuestra vida pues ese personaje, ¿no? Desde que somos pequeñitos, pues imagínate, pues si te decían de pequeñita que eras muy buena, que todo lo hacías bien, que eras pues muy respetuosa, muy educada, que eras perfecta en casa, ¿no? Todo amén, etc.
Sí.
Pues al final te vas construyendo, ¿no? Es el efecto Pigmalión, ¿no? Pues al final te dicen que eres eso, pues tú te crees que lo eres y te vas construyendo el personaje en función a las creencias, ¿no? Que vamos adquiriendo, sobre todo en esa etapa temprana, ¿no? Entre los 0 y los 7 años vamos adquiriendo unas creencias que van forjando pues ese personaje que al final pues es con el que vamos adaptándonos como buenamente podemos a la vida. Y al final, pues, es ese personaje que nos ayuda a sobrevivir, ¿no?, a esta vida. Pero realmente, es como las capas de cebolla, pues, a medida que vamos sumando creencias, pues nos vamos poniendo las capas. Pues imagínate que eres la buena, pero es que además eres la simpática. Entonces, claro, si no estás simpática en un momento determinado, de alguna manera puedes pensar, wow, ¿qué me está pasando? Que no estoy siendo la simpática del grupo. Imagínate, ¿no? ¿O qué me está pasando en un momento que ya no me apetece tanto ser la buena, ¿no? Y de repente, qué curioso, ¿no? Ante el ejemplo, por ejemplo, de la buena, ¿no? De esa niña buena, que es muy estudiosa, etc. Y de repente, pues, sale con él, vamos a decir, entre comillas, como el malote, el que se porta mal en la clase, ¿no? Y que de repente suspende todo. Entonces, es como esa parte de la sombra que tenemos ahí, que de alguna manera pues no queremos verla porque en el momento en que la veo, esa sombra no casa con el personaje que yo he construido de mí.
Sí.
Entonces, claro, ¿cómo deconstruir ese personaje para llegar al ser, ¿no? Como al core, ¿no? A ese corazoncillo que es donde está ese ser ahí metido, ¿no? Sin capas. Entonces, uno de los ejercicios, claro, esto de qué tipo de persona quiero ser. Uno de los ejercicios que es muy interesante es una pregunta que simplemente es ¿quién soy?, ¿no? Entonces esa pregunta pues yo la hago en los cursos y digo ¿quién soy?, ¿no? Para que la gente se la haga a sí misma.
Bien.
Entonces ¿quién soy? Y la gente empieza a escribir. y escriben bastante. Uh-huh. Claro, uh-huh. La tendencia es, imagínate, pues soy Esther López, sí. Soy locutora en Radio Voz, uh-huh. dirijo el uh-huh. programa de la sí. noche con Esther, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Pero sí. la identificación siempre suele tener que ver con lo que haces, ¿no?
Claro.
Con lo que te dedicas, claro. con lo que has sí, estudiado, sí. etc., ¿no?
Con lo que aparentemente pensarías que te puede definir o que te define,
exacto,
¿no?
Exacto,
quizá.
Exacto.
Ahí
entonces
va el tema.
Nos definimos por lo que hacemos, ¿no?
Claro,
por lo que hemos
claro.
estudiado, etc.
Eso es.
Y entonces la siguiente pregunta, ante esa primera pregunta de quién soy, uh-huh. vuelve a ser quién soy. Uh-huh. Y esta pregunta, claro, cuando van por la segunda, siguen escribiendo, entonces la gente empieza a profundizar más y más y más. Uh-huh. Bueno, yo de hecho la hice hace bastantes años, ¿no? Y luego vuelves a preguntar quién soy, y así cinco veces. Claro, en el momento en que vas en la quinta, ¿no?, en la cuarta, da igual, cuanto más hacia adentro, más vas descubriendo realmente ese ser que tú eres sí. sin capas.
Ajá.
¿No?
Ajá.
Cuando eres capaz de penetrar, ¿no?, de quedarte ahí, como es como realmente una meditación en ti misma, ¿no?
Uh-huh.
Y es muy curioso porque, claro, de repente te ves y dices, ya, pero esto que yo decía que era, entonces ahora, ¿qué es lo que realmente soy, no? Entonces, uh-huh. bueno, por eso es importante siempre trabajar, ¿no?, en ese tipo de ser que quieres ser, ¿no? Y aquí es donde entran los recordatorios.
Bien.
Pues pequeños gestos, objetos, frases o símbolos, ¿no?, que al final colocamos como intencionalmente en nuestra vida para conectarnos y reconectarnos con lo que más valoramos. Pues son uh-huh. como señales, como anclajes, ¿no?, que nos traen al momento presente y que nos recuerdan esas prioridades que nosotros tenemos, esas intenciones o ese propósito, ¿no?, que eso está linkado con nuestros valores también, ¿no?
Ajá,
porque
sí.
en el momento en que nos desligamos de nuestros valores, que al final no dejan de ser como una brújula en nuestra vida, es cuando uh-huh. realmente no nos sentimos muy cómodos, porque no estamos siendo uh-huh. coherentes con nuestro ser, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, ahí, bueno, hay un libro que se llama sí. Coaching Apreciativo y se uh-huh. cuenta la historia de Rory, que es un secretario médico, que decidió dejar la seguridad de su trabajo y lo que quería era seguir su pasión. Entonces abrió un estudio de yoga y un uh-huh. negocio también de masajes. Entonces, al poco tiempo de empezar con su negocio, comenzó a sentirse como muy inseguro, pues porque, bueno, de alguna manera tenía miedo, ¿no?, al futuro. Entonces
sí.
tenía ansiedad, también pues eso, rumiaba un montón, tenía un montón de pensamientos sobre pues esos momentos en los que había fracasado en el pasado uh-huh. y de alguna manera, bueno, pues todo eso lo que mostraba era ese miedo, ¿no?, al futuro. Y estaba como, bueno, decía un escritor que se llama Fulton Owls, Dios mío, es que es para pronunciarlo,
Fulton Ousler.
Es que, Dios mío, ¿cómo pronuncias esto?
Difícil esto.
Bueno, es complicadísimo.
Sí.
Bueno, pues este hombre decía que era como atrapado entre el arrepentimiento del ayer y el miedo de mañana, ¿no? Es como que estamos siempre ahí, ¿no?
Ya.
El ayer y el mañana.
Sí.
¿No? Como dice el libro de Cartole, ¿no?, del poder de la hora. Que es tan recomendable y tan interesante, ¿no? Y bueno, entonces hizo algo sencillo pero muy poderoso y escribió
sí.
la palabra ahora y la escribió ahora. En letras grandes en su propio reloj, en la esfera del reloj. Entonces,
uh-huh.
¿qué pasaba? Que cada vez que miraba la hora recordaba que la vida era ahora, ¿no?, en ese momento presente. De manera
uh-huh.
que así pues no estaba pensando en sus errores o sus fracasos del pasado, ni en su miedo a lo que podía pasar en el futuro, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, al final, ese recordatorio lo que hizo fue cambiar esa forma en la que experimentaba su vida, porque se volvió, uh-huh. pues eso, mucho más presente, mucho más enfocado y
sí.
más positivo.
Uh-huh.
¿Y qué pasó a nivel, pues eso, de trabajo? Que fue mucho más exitoso.
Uh-huh.
Entonces, realmente no es fascinante cómo una sola palabra puede cambiar tanto la vida de una persona. Porque si lo pensamos por un momento, esto podemos pensarlo cualquiera, ¿no? ¿Cuál sería,
hombre,
la palabra?
Claro. ¿Sabes qué pasa? Se lo estás preguntando, lo estás preguntando en voz alta a la audiencia de La Noche con Esther en Radio Voz, pero te está escuchando alguien que trabaja con las palabras. En la radio sabemos de sobra que las palabras son poderosísimas.
Claro.
Poderosas no, lo siguiente. La gente recuerda cosas que has dicho hace 10 años perfectamente. Y recuerdan cosas que has dicho ayer por la tarde como si las estuviera repitiendo. Recuerdan frases concretas, completas, ¿de acuerdo? Tiene mucho impacto. Y todos sabemos que lo que decimos y cómo lo decimos puede durar años. De hecho, hay personas que llevan clavadas en el alma palabras que les han dicho para bien y para mal hace un montón de tiempo. Recuerdan el día, la hora y qué tiempo hacía. Es algo impresionante, ¿no? Aquello que dijiste aquella vez. Hay gente que efectivamente habla de esto. Lo que pasa es que es curioso, Silvia, porque sabemos que esto es así y, sin embargo, no nos damos cuenta del malísimo efecto que tiene que nos estemos repitiendo palabras negativas, haciendo un contraste a lo que acabas de decir, ¿no? Entonces, claro, si a lo mejor nos pusiéramos efectivamente de vez en cuando algún posi de esos que tanto nos gustan, ¿no?, con palabras bonitas y con algo bonito o con esa palabra ahora, y que de repente dijéramos, caramba, pues es verdad, estoy respirando ahora, estoy mirando, y esto lo estoy viendo ahora y lo estamos diciendo ahora en Radio Voz, ¿no? ¿Cuánto cambiaría? ¿Cuánto cambiaría? Claro. Es como tan básico y, sin embargo, olvidamos lo básico, ¿no?
Eso es. Ya. Lo que pasa que es un poco también lo que decíamos, ¿no? Estamos también muy conectados, bueno, pues con esas creencias, ¿no? De nuestras pues vivencias desde pequeñitos. Y bueno, y al final el ser humano, su mayor preocupación es sobrevivir, ¿no? Entonces, de alguna manera también nos pone a veces en ese modo alerta en el que no nos apetece estar y conectamos más pues con esos pensamientos negativos. Y por otro lado, también es verdad que somos poco autocompasivos, ¿no?, con nosotros mismos.
Sí.
Esto tiene mucho que ver con, pues eso, cuando se van forjando todas esas creencias, ¿no?, y situaciones que hemos vivido, difíciles, que de alguna manera, pues cuando eso se proyecta en el futuro, en una situación similar a esa situación que has vivido de pequeño, entonces conecta rápidamente con la emoción, por eso también retienes muy bien las palabras, porque en el momento en que las emociones son fuertes, las palabras se graban con muchísimo más impacto, conectas con la emoción y a lo mejor en un momento determinado eres autocrítica, imagínate que hayan sido muy exigentes contigo, entonces tú te has vuelto muy exigente, ¿no?, contigo. Y de repente, de mayor, que no sabes el porqué, pero bueno, tú lo ves como, claro, un rasgo tuyo de personalidad y dices, pues qué mal estoy haciendo esto, imagínate, ¿no? O qué mal me ha salido el programa de hoy, por decir algo, ¿no?
Sí.
Si en ese momento fueses capaz de conectar con esa herida, ¿no?, de esa niña interior, pues que está dolida, pues por ese pasado, porque eran muy exigentes, entonces tú te autoexigías y te autoexiges, si eres capaz de conectar con eso, y vamos a decir como disociarte, ¿no?, y decir, bueno, vale, pero yo ahora ya soy la niña mayor, ya no soy esa niña pequeña. Y de alguna manera le hablo a mi niña pequeña y le digo, bueno, aquí estoy, no pasa nada, ¿no? O sea que no pasa nada, el programa pues no ha salido muy bien hoy, pues no hay ningún problema, mañana lo haré mejor, ¿no?
Bien.
Lo cual no quiere decir que no le pongas ganas y que no le pongas trabajo, ¿no? Pero quiero decir que es como un poco el permitirse.
Hablamos de la actitud, efectivamente.
El permitirse,
de la actitud.
¿No? Eso es. Entonces muchas veces también pasa eso, ¿no?, que somos muy poco autocompasivos. Entonces, al final, pues también terminamos siendo muy poco compasivos con los demás.
Claro.
Entonces, bueno, esto también es importante relacionado con este tema, ¿no?
Bien.
Y si pensamos en el tema de las palabras, podríamos utilizar palabras como el ahora, pero podríamos utilizar una palabra como, por ejemplo, respira, por ejemplo. ¿Qué es lo que realmente, ¿no?, te gustaría recordarte a ti cada día? Imagínate una persona, pues no sé, que quiera llevar una vida más saludable, pues a lo mejor puede, no sé, escribir las iniciales VS de vida saludable y se las puedo pegar, no sé, en el espejo del baño o
por
en el protector de su teléfono móvil.
Sí.
Y cada vez que ves esas letras, pues recuerdas, pues a lo mejor, pues venga, voy a subir por las escaleras en vez de coger el ascensor. Me voy a tomar una agüita en lugar de una caña o un refresco.
Sí.
Me voy a acostar temprano en vez de ver otra peli de Netflix, ¿no? O lo que sea, no sé. Otra persona pues puede, yo qué sé, utilizar una pulserita, imagínate, pues de tela o de lo que sea, ¿no? Como un recordatorio, pues a lo mejor de escuchar con atención. Pues cada vez que a lo mejor tienes esa pulsera, pues recuerdas respirar profundo y prestar más atención en las conversaciones que tengas. Pues da igual
por ejemplo,
sea en tu casa, en el trabajo, con tus hijos, amigos, con tu pareja, bueno, lo que sea, ¿no?
Bien.
Pues hay gente que incluso pues regala un brazalete con la palabra ahora. grabada, sí, sí, pues a cualquier ser querido, pues imagínate, pues una hermana o sí, a quien sea, ¿no? Y al final pues se lo regalas como por regalito de cumple, ¿no? Y entonces al mirarlo, pues ¿qué estás recordando? Pues eso, vivir el presente y disfrutar del momento, ¿no? Parar de correr todo el día, todo el día. Entonces, los recordatorios, como ves, no tienen por qué ser ni costosos, para nada, por supuesto, ni tienen que ser muy sofisticados. Pues imagínate, pues un hilito atado a una muñeca o una piedrita que has cogido, pues no sé, en la playa y la tienes en el bolsillo, o una notita, un post-it que lo pegas en la nevera. Sí. El tema es que le pongas intención, ¿no?
Bien.
Y que sea algo que te ayude, porque si te fijas, cuando tú entras, pues no sé, en una tienda que a lo mejor pues tiene cartelitos súper chulos, con frases bonitas, parece que en ese momento hasta te sientes mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta realmente el tener esas palabras delante, que realmente, en este caso, están unidas a la intención que yo quiero tener? Pues que es eso, por ejemplo, la de ahora, o la de respira, o la que sea, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Que pensemos siempre qué tipo de persona queremos ser. Entonces, para ello, cuando pienso en el ser, tengo que pensar en cómo me gustaría sentirme. ¿Qué quiero cultivar, por ejemplo? Pues quiero cultivar la paciencia. Quiero cultivar la gratitud. Quiero cultivar el estar presente. Quiero cultivar la alegría. Quiero cultivar la compasión. Quiero cultivar la determinación. Lo que sea, ¿no?
Sí.
Entonces, esas son las cosas a partir de las cuales tengo que crear ese recordatorio. Y luego también están los recordatorios para otros, ¿no? Entonces va como otra idea así poderosa. Porque no solo nos sirven a nosotros, también pueden pues inspirar, ¿no? O motivar al final a otras personas. Pues por ejemplo, pues una madre le da a su hijo, a su hija, una pulsera antes de ir al colegio. Y le dice que cada vez que la vea, pues que recuerde ser amable pues con sus compañeros, por ejemplo. O una pareja pues decide usar pues los dos una pulsera pues con el símbolo, imagínate, del infinito, pues para recordarse el prestarse atención, escucharse más, bueno, pues cosas de este tipo, o yo que sé, un equipo de trabajo, imagínate, pues no sé, pues cogen unas tacitas con frases inspiradoras en la oficina, como pues imagínate, frases como sé parte de la solución, encuentra la fuerza en ti, yo qué sé, bueno, cosas que de alguna manera pues puedan ayudarte a generar un cambio, ¿no?, en ese ambiente laboral. O, no sé, pues imagínate una mujer pues que quiere, no sé, mejorar su forma de escuchar en las reuniones y coloca frente a sí pues un dado con el número 6 hacia arriba. ¿Y para qué? ¿No? Pues para recordarse pues que debe respirar, que debe escuchar, que debe esperar, al menos pues con el 6, pues 6 segundos antes de dar su opinión. Así que mira, tú qué simple y qué efectivo, ¿no? Tengo el dado
¿sabes
ahí.
¿Sabes que a lo mejor hay personas que pueden estar pensando mientras escuchan este espacio aquí en La Noche con Esther y en Radio Voz? Bueno, pero esos son pequeños detalles. ¿Cómo va a tener eso impacto? ¿Cómo va a tener eso realmente efecto en lo cotidiano? Bueno, pues antes de a lo mejor tener esa reacción, a lo mejor tenemos que pensar un poco más en lo que realmente nosotros estamos viendo, ¿no? Y estamos leyendo a cada momento. Yo soy más que partidaria, aunque haya gente que se ría un poco de este tipo de historias, ¿no? Del rollo este Mr. Wonderful. Quiero decir, una taza con una frase simpática puede efectivamente marcar la diferencia a nada, ¿sabes? Es decir, y el hecho, por ejemplo, que tú se lo obsequies a alguien, pues ya quiere decir algo. Esto de que el mensaje vaya no implícito, pero sí explícito, ¿sabes? Porque damos muchas cosas por sentadas. ¿Y si hiciéramos mensajes más explícitos? Y a eso vamos, ¿no? A poner algo que efectivamente cambie el entorno en el que estamos, ¿no? Y nos demos cuenta de que efectivamente a veces algo tan sencillo como una frase puesta en un póster, efectivamente, pues en la corchera de una oficina, pues efectivamente puede ser un mensaje que todos estamos compartiendo y estamos visualizándolo todos y por lo tanto somos, ¿no? Y podemos ser más proclives a ponerlo en común. Y a veces empieza por algo tan sencillo como eso, una frase, un mensaje, un lema. Esto de los lemas, ¿no?, que muchos equipos de trabajo tienen, un lema, ¿no? Nosotros ahora decimos Radio Voz, alegría de vivir. Bueno, pues ese lema debe marcar, ¿no?, también la forma en la que pues abordamos, por ejemplo, el trabajo que vayamos a hacer, y debe ser un lema compartido. Entonces, claro, debe suponer algo. Supongamos que el lema fuera, fastídiate. por ejemplo, ¿no? Y digo, uy, claro, caramba, eso ya querría decir que efectivamente tienes un planning completamente distinto, ¿no?
Claro.
O un deseo completamente distinto, por ejemplo.
Uh-huh. Igual que el impacto que tienen las palabras negativas que puedas leer, imagínate, no sé, en un periódico, una revista, o verlas, ¿no?, en la televisión escritas o lo que sea.
Sí,
O en redes o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Al igual que ves ese impacto negativo y te impacta negativamente directamente a tu cerebro y evidentemente a tu cuerpo, al final lo mismo pasa cuando vemos los mensajes en positivo.
Sí.
Al igual que también impacta, y de hecho hay un estudio, pues el tener, imagínate, pues chucherías a tu lado, ¿no? Cuando estás, pues imagínate, trabajando con el ordenador.
Sí.
Si las tienes a tu lado, o sea, la diferencia era si las tienes a tu lado, si las tienes en un cajón metidas o si las tienes lejos. El poder de la vista conecta rápidamente con el deseo, ¿no?, de comértelas. Igual que el poder de la vista de una palabra bonita conecta con la emoción, ¿no?, que te provoca esa palabra. Entonces, evidentemente, claro que está transformando. Por eso es importante no regodearnos en lo negativo, ¿no? Es como, por ejemplo, ver películas pues desagradables. Pues eso, de alguna manera, está impactando en tu cerebro, está impactando en tu cuerpo. Y cuando vemos una película agradable, pues también está impactando en tu cerebro y en tu cuerpo, ¿no? Entonces, por eso hay que pensar que también, además de, bueno, de esos recordatorios de yo a mí misma o yo al otro, también está el entorno, porque nuestro entorno al final puede convertirse en un aliado o puede ser un obstáculo. Y si lo convertimos en una red de recordatorios positivos, pues lógicamente va a ser como esa fuente constante de inspiración. Pues como decías tú antes, pues una pared con frases, ¿no?, o citas que las puedes cambiar. O sea, no tienes por qué mantenerlas, pues no sé, pues las puedes cambiar una vez al mes. O un cartel de una película que de alguna manera te hizo creer en ti. No sé, a mí siempre me viene como Flashdance. Película ya que tiene más años que Matusalén. Sí, porque es una película que veías, ¿no? Esa mujer ahí tan comprometida, trabajando, ¿no?, por su propósito.
Y entrenando, entrenando, ahí como una loca, como una maníaca,
como una campeona,
así, decía la canción,
Sí. Y, o yo que sé, un libro. Fíjate el poder, ¿no? Un libro al lado de la cama, aunque no lo estés leyendo. Y de eso yo soy una experta, porque tengo las montañas de libros. Entonces los empiezo, cuando llego a la página 50 paro y ya no leo más. Ajá. Y es verdad, pero los tengo ahí. Hay algunos libros que digo, este está aquí. Y a lo mejor me faltan 10 páginas para acabarlo, pero está ahí. Sí. ¿Por qué? Porque para mí es un anclaje.
Bien.
Entonces, como hemos hablado del libro Aceptación Radical, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues son anclajes, El Poder de la Hora, libros de este tipo, ¿no? Entonces al final es interesante porque de alguna manera están simbolizando algo que tú quieres cultivar. Pues da igual lo que sea, la sabiduría, el coraje, la gratitud. Pues lo mismo con fotografías. Pues imagínate fotos de personas que te inspiran. Pues a lo mejor alguien de tu familia, algún maestro que has tenido, o yo qué sé, o figuras históricas, no sé, como la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, o incluso objetos, ¿no?, que dices tú, pues un objeto personal, imagínate, yo qué sé, un instrumento, una flauta, que es algo pequeñito, que la hayas comprado en un viaje y que para ti signifique algo especial, pues la puedes tener ahí.
Sí.
Pues yo qué sé, o cualquier cosa que se te ocurra, porque un reloj antiguo, pues porque dices, guau, pues esto me recuerda, pues no sé, a mis padres, a mis abuelos, a yo qué sé, lo que sea, ¿no? Y, y de alguna manera, pues te provoca pues esas buenas sensaciones.
Bien.
Incluso hay ejemplos con arte, ¿no?
Sí.
Pues imagínate una persona pues que tiene pues la escuela de Atenas de Rafael que le inspira a escribir, por ejemplo. Otra, pues tiene palabras hechas en metal en su casa que dicen, pues regala amor. Bueno,
por
ejemplo, esas palabras, por ejemplo, pues evidentemente pueden decorar, ¿no? Pero también está claro que lo que hacen es actuar como recordatorio para todas las personas que entran, ¿no? Si tú entras y la ves, pues de alguna manera ya está conectando contigo, ¿no? Vale, y después puedes pues tener imágenes, esculturas, colores, porque todo puede ser un recordatorio. Hoy por hoy, gracias a la tecnología, podemos tener obras de arte de todas las culturas, en donde sea, en el escritorio, en una pantalla de teléfono móvil, en tu casa, ¿no? Incluso pues dibujos hechos pues a lo mejor por tus hijos o por tus nietos, ¿no? Que tienen ese efecto, que te conectan con lo que es realmente esencial, con lo que realmente importa, ¿no? Porque no todo importa, ¿no? Entonces, la pregunta es si a la audiencia, si tiene algún objeto, imagen o frase que le recuerde cómo quiere vivir. Porque esto es clave, ¿no? Cómo queremos vivir. Y luego está lo que se llaman los mini recordatorios. Si no tengo objetos a mano, pues tampoco pasa nada. Estos mini recordatorios lo que hacen es, son pequeñas prácticas breves de menos de un minuto. Por ejemplo, tres respiraciones profundas. Y con cada una, pues repites mentalmente pues una palabra o una frase. Pues estoy presente, estoy en paz o estoy lista para lo que venga, imagínate, ¿no? Y también puedes utilizar estímulos del entorno, pues no sé, como un semáforo en rojo. Y en lugar de estar desesperada por el semáforo y el tráfico, pues a lo mejor está el semáforo en rojo, pues haces tres inhalaciones y recuerdas eso que tú quieres cultivar, pues estar en paz, lo que sea. Pues ya ves, son nada, tres respiraciones, no es nada. Entonces,
es
bueno,
muy sencillo. Es implementar al final, en tu cotidianeidad algo muy sencillo, claro.
Claro, es que fíjate tú, al final, esa situación que es molesta, ¿no? Porque el tráfico, cuando está insoportable, pues es molesto.
Pues es molesto.
Pero dices, bueno, pues venga, pues en este momento que no puedo mover el coche, pues solamente hago tres inhalaciones. Y pienso, estoy en paz, estoy tranquila. Y me cambia totalmente el humor, ¿no?
Sí.
Entonces, si lo pensamos, todos vivimos en un mundo lleno de distracciones, con muchas demandas, de un montón de cosas, de ruido, ¿no? Porque es que es un ruido que no para, ¿no? Igual que el ruido mental, que está todo el día ahí. Sí. Pero podemos realmente elegir el rodearnos de recordatorios que nos devuelvan a la esencia, ¿no? A lo esencial. Palabras eso, como bondad, como amor, como respira, como la gratitud, como la fuerza, esos objetos, imágenes, lo que sea, sonidos, gestos, ¿no? Que nos ayuden de alguna manera a volver a nosotros.
Qué bueno.
Y lo más bonito es que también podemos ser nosotros recordatorios vivientes para los demás. Porque al final, claro, porque al final todos aprendemos por modelado, ¿no? Entonces, modelando lo que queremos ver en el mundo. ¿Qué quiero ver en el mundo? Si quiero ver más alegría, pues trata de ser alegría. Quiero pues ver paciencia, pues trata de ser paciencia. Quiero ver presencia de las personas cuando hablo con ellas y que me atiendan.
Que me atiendan, que me hagan
caso. El teléfono móvil, ¿no?
Por ejemplo.
Mientras que yo les estoy hablando, claro.
Sí.
Entonces, si de alguna manera somos esos recordatorios vivientes, pues los demás también pueden aprender por modelado, porque esa es la única manera de aprender, ¿no? Cuando queremos, decimos algo, pero nosotros no somos modelo de lo que decimos, pues es mucho más complicado, ¿no? El que los demás puedan aprender. Entonces, ¿qué es lo que quieres recordarte hoy?
Qué buena pregunta. Pues habrá que preguntarse qué es lo que queremos recordarnos hoy. Mira, te voy a contar algo. Y terminamos esta edición de Vamos a ser más felices con Silvia Estévez aquí en la noche con Esther y en Radio Voz. El guión de mi programa, que comienza siempre con, bueno, pues la fecha, lo que tengo escrito, lo que le envío, por ejemplo, a Marcos Villar, que le tenemos ahora en el control, ¿no? Lo que yo leo al principio del programa, siempre tiene dos frases escritas, las tengo ahí siempre, permanentemente, y luego vas cambiando lo que es el texto, la fecha, la edición del programa, etcétera, etcétera. Pero tengo estas dos frases que siempre me han gustado muchísimo. Una de ellas es de Iñaki Gabilondo y dice: la radio es el mejor medio, el más sincero, el más cálido y el único que vive en horas, minutos y segundos como los seres humanos. Tiene mucho que ver con lo que pienso yo y lo que vivo en la radio. Y este es un anónimo que leí una vez y que me recuerda también qué hacemos, por ejemplo, programas que van a esta hora, programas como este. Dice: la radio consiste en amar una voz concreta y familiar que rompa el silencio y haga más llevadera la soledad.
Qué bonito, qué preciosa. Preciosa.
Bueno, pues estas dos frases no lo había pensado, pero me acabas de venir a la mente. ¿Qué quieres recordar hoy? Y acabo de decir, anda, pero si yo tengo estos recordatorios cada vez que inicio el programa, los tengo ahí y los leo continuamente. Tiene mucho que ver con lo que pienso, con lo que opino. No porque me vaya a olvidar de esto, sino porque me gusta que el lema esté ahí, presente, de alguna manera, ¿no? Esto funciona así, ¿verdad?
Es que es lo realmente importante.
qué bueno.
Eso es lo realmente importante.
Ya. Pues busquemos cosas bonitas que recordar hoy. Y recordemos que cada semana está con nosotros Silvia Estévez Touliño en una nueva edición de este espacio titulado Vamos a ser más felices. Oye, pues gracias por recordarnos la importancia de los recordatorios. Espero que de alguna manera podemos visualizar algo tan pues viable para cualquiera de nosotros y que además va a ser muy útil para llevar una vida mejor. Contamos con ello. Nos encontramos en el próximo espacio. Pasa buena noche. Gracias por esto.
Buenas noches a todos.
Un besiño, buena noche.
Hasta el próximo espacio.
Chao, chao.
Besitos. Chao.
And the one God will make for your